39 minutos tenemos ya de las 8 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con el magíster Horacio Simes, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Le agradecemos la posibilidad de comunicarnos y le decimos muy buenos días, Horacio. Muchas gracias por atendernos. Te saluda Marcelo Teles desde RP Radio aquí en Overa. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, buen día, Marcelo. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Un saludo a todos allí también en el piso y a la audiencia.
Los agradecidos siempre somos nosotros y es importante poder contar con la palabra de las autoridades de nuestra querida Universidad Nacional de Misiones, de cada una de las facultades. El mes pasado tuvimos la posibilidad de hablar aquí, nos visitó en el estudio, bueno, también le queda bastante más cerca, la decana de la Facultad de Arte y Diseño, la magíster Ivonne Aquino, estuvo la ingeniera María de Kuhn, la decana de la Facultad de Ingeniería, y bueno, queríamos hablar contigo, nos falta también hablar con la gente de sociales, la gente de veterinaria, de ciencias forestales, porque es importante mantener en el tiempo los reclamos y además de los reclamos el estado actual de las cosas, saber qué es lo que ha pasado después de esa maravillosa expresión de toda la comunidad universitaria y hasta no universitaria días atrás, cuando se salió a pedir y a defender la educación pública, la educación universitaria pública de calidad y gratuita. Así que contanos cómo están las cosas, cómo vieron allá en Posadas esta movida. Nosotros vimos que fue de una magnitud realmente muy pocas veces vista en los últimos años, así que te escuchamos, Horacio.
Sí, Marcelo, la verdad que al ritmo de la marcha federal por la universidad pública, con una convocatoria muy multitudinaria, como lo mencionabas, con el acompañamiento de otros sectores sociales, principalmente de los trabajadores públicos y de los gremios de los trabajadores en general, hemos podido dar a conocer las demandas de la universidad, de las universidades nacionales y del sistema científico tecnológico nacional en general, en toda su amplitud y dimensión. Quedamos muy satisfechos con la misma. Sin embargo, más allá de eso, seguimos un poquito en una situación similar a la anterior, es decir, con un diálogo dificultoso, por contradichos entre las autoridades nacionales y nuestras autoridades universitarias, y a la espera de más respuestas. Por el momento hemos recibido, sí, diríamos en víspera de la marcha, en esos días hemos recibido el primer aumento en gasto de funcionamiento del 70% por un solo mes. Ahora estamos esperando para este próximo mes, una vez más, los segundos aumentos para el mes de abril, y luego esperaríamos que esto se concrete a lo largo de todo el año. Porque recordemos lo siguiente, nosotros tenemos dos fuentes principales de partidas. Por un lado, gastos para salarios, docentes y no docentes, que representan el 90% del gasto presupuestario total, y luego tenemos un 10% para gasto de funcionamiento. Cuando estamos hablando del famoso ya 70% de aumento en un mes y 70% adicional en otro mes, estamos hablando de este 10% de gasto de funcionamiento, porque los sueldos y salarios han venido corriendo por otro carril. Hasta ahora hemos recibido un 12 y un 8% de aumento este año, y el 70% para gasto de funcionamiento se ha concretado un solo mes. Estamos a la espera del otro mes y de los sucesivos, porque se trata siempre de incrementos mensuales, es decir, los compromisos y a través de los instrumentos públicos correspondientes siempre han sido mes a mes, es decir, no tenemos seguridad de que a lo largo de los meses que faltan de este año eso se siga concretando.
Justo nosotros queríamos hablar con vos, magíster, especialista, y digamos, si estás al frente de Ciencias Económicas, evidentemente sabés de números, estuviste al frente del Fondo de Crédito Misiones mucho tiempo, entonces nos ibas a poder explicar de una manera bien entendible cómo es esto del famoso, sí, pero nosotros ya le mandamos el 70 más el 70 de acá y de allá, pero en realidad ustedes, porque la UNAM es la que recibe y a su vez la decana, la rectora tiene que redistribuir esas partidas en cada una de las facultades, y ustedes, cada uno de los decanos, tiene que saber cómo administrarse a lo largo de los 12 meses del año, no tener que estar todos los meses pidiendo y reclamando y atrasándose, porque Recordamos siempre que este presupuesto del año 2024 estuvo votado en diciembre del 2022. Durante el 2023 fueron recibiendo algunos ajustes que se hicieron, como por ejemplo que están haciendo ahora, que están dándole un poquito acá, un poquito allá, pero lo que no se modificó es el monto del presupuesto en términos generales y anuales, sabiendo lo que ha sido la inflación del año pasado y en estos cuatro meses que llevamos del año, la tremenda inflación, por más que nos quieran vender que no, que estamos bárbaros porque está bajando. Tuvimos 25% en diciembre, 20% en enero, siguen aumentando las tarifas. Entonces, por eso queríamos como una clase magistral del magíster, sí, para que nos diga cómo hacen ustedes para administrarse. Porque te venden una cosa en determinados medios y por eso nosotros queremos que seas, en este caso, bueno, vos quien nos explique esa parte de cómo es esa administración universitaria, esa administración de los fondos, el tema de los sueldos, el tema del pago de los servicios, de las tarifas, etcétera, etcétera.
Bueno, Marcelo, vos fuiste bastante claro también y preciso en la explicación. Nosotros contamos con un presupuesto prorrogado en 2023, aprobado en 2022, con una inflación del 200% general el año pasado, 250% en alimentos, que es nuestro gasto mayor a través del comedor. Y estamos recibiendo justamente las partidas de 2023 con los aumentos, principalmente lo que se denomina política salarial para sueldos del año 2023, lo que nos lleva a que nos quedemos sin lo que se denomina crédito presupuestario. Aquí hay algunos tecnicismos, pero el crédito presupuestario es lo que se recibe por presupuesto, más las partidas que recibimos financieras con los aumentos del 2023 en política salarial, y nos da, según nuestros cálculos, una posibilidad de solventar el funcionamiento hasta mayo, junio, este mes, el mes que viene. Para que eso no suceda y sigamos funcionando, deberíamos recibir el crédito presupuestario y las partidas financieras correspondientes mes a mes. Hasta hoy, lo venimos haciendo en términos de sueldo y jornales y en estos pequeños aumentos en las dos partidas, tanto para gastos de funcionamiento como para sueldos y jornales. Pero dependemos de una asignación mensual, es decir, de una decisión política administrativa que mes a mes se va concretando. Y esto es una dificultad por dos motivos. En primer lugar, porque venimos retrasados con las partidas en términos nominales. Los aumentos para sueldos y jornales del 20%, por un lado, y para partidas de gasto de funcionamiento del 70%, están todavía muy, pero muy lejos de los incrementos observados en costos y precios inflacionarios del año pasado. Y por otro lado, no tenemos previsibilidad, que es lo que necesitamos y lo que necesita cualquier agente de la economía y de las actividades sociales en general. Es decir, si nosotros tenemos que contratar servicios de limpieza, comprar alimentos para el comedor, tenemos que tener, y otros gastos, tenemos que tener una previsión, porque son contratos que generalmente exceden a un solo mes. Por lo tanto, estamos en dificultades para poder cerrar acuerdos de funcionamiento con los proveedores con los que trabajamos diariamente. Habida cuenta que el 80% de nuestro gasto de funcionamiento, casi el 80%, se lleva en tres o cuatro rubros. Estamos hablando de limpieza, seguridad, electricidad, agua, y básicamente entre eso más algunos insumos se llevan el 80% de nuestros gastos. A esos gastos deberíamos sumar el comedor, que tuvimos que ajustar enormemente a través de un nuevo sistema de becas para poder llegar a fin de mes con las partidas asignadas.
Claro, este detalle que nos estás haciendo preciso, me parece más que necesario para que la audiencia no entre en la confusión de la creación o la construcción de diferentes relatos en donde, bueno, resulta ser que ahora las facultades y las universidades son los derrochadores de la historia. Una más que te quería preguntar, que también tiene que ver un poco con lo que es esta famosa auditoría. ¿Nadie audita las universidades? ¿Ustedes gastan lo que quieren? ¿Ustedes se dicen, me voy a ir de viaje a Francia y me quiero pagar un pasaje? Porque pareciera, digo, por esto de los relatos, que no, las facultades hacen lo que quieren y gastan plata en cualquier cosa. ¿Cómo es el tema de la rendición de cuentas y las auditorías que tienen las distintas facultades y universidades nacionales? Horacio, por favor.
Bueno, Marcelo, también es bueno mencionar el tema, porque existen dos o tres cuestiones que nos han inquietado en estas negociaciones con el gobierno. Nosotros nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, entendemos la importancia de la misma en la formación de nuestros profesionales que luego se insertan en el medio y son parte de la provisión de bienes y servicios de calidad a nuestros ciudadanos. Hacemos investigación y extensión que nos permite tener resultados en términos de impacto social y económico en la sociedad. Y la verdad que entendemos la importancia de hacerlo desde el sector público, desde la Universidad Nacional, porque alberga al 80% de los estudiantes del país, universitarios, y además porque en esencia somos quienes realizan investigación y extensión en escala. Ahora, cada vez que reclamamos y alzamos la voz para poder sostener el sistema funcionando con la calidad que nos caracteriza a la Argentina, y nosotros en particular en la Universidad Nacional de Misiones somos conscientes de nuestra excelencia académica y técnica, nos encontramos con consideraciones, aseveraciones de orden nacional que pretenden ser más golpes de efectos mediáticos que realidades concretas. Porque, a ver, en términos de, ya se habló antes de adoctrinamiento, que es irrisorio pensarlo a nivel de universidades nacionales, ahora se habla de auditoría, y la verdad es que nosotros, como organismo nacional, nos encontramos regidos por la normativa nacional y estamos siendo auditados y cumplimentamos esta normativa diariamente. Es decir, tenemos un sistema de auditoría interna, tenemos un sistema de auditoría externa, la Auditoría General de la Nación es el organismo contralor a que se le rinde las debidas cuentas, nuestro organismo interno también tiene sus propias normas y las cumplimos diariamente. Además de eso, yo desconozco si alguna autoridad nacional lo ha dicho, nosotros jamás nos opondríamos a un control, bienvenidos sean los controles, administramos fondos públicos de toda la comunidad y entendemos la importancia de que se pueda rendir debida cuenta a los mismos. Así que la verdad que desconocemos por dónde ha venido, o al menos yo en lo personal desconozco por dónde ha venido esta cuestión de que las universidades no quieren ser auditadas. Lejos de eso, muy por el contrario, trabajamos ordenadamente, trabajamos en forma muy austera, además en estos tiempos, así que cualquier control es bienvenido de alguna manera.
La verdad que es más que importante la palabra de ustedes, los decanos, las decanas, son quienes están al frente, quienes además no están allí por gusto, sino porque fueron elegidos por sus pares. Es muy bueno, a mí en toda esta cuestión de los relatos y demás, siempre me parece bueno encontrar la oportunidad de que aquellos que no tuvieron la posibilidad de pasar por los claustros, o que tal vez no tuvieron ningún familiar que haya podido, no te digo haberse recibido, aunque sea haber pasado por una facultad, entender cuál es la lógica universitaria, entender que nosotros tenemos desde el año 1918, que se hizo la reforma universitaria, un gobierno de claustros, que la universidad es autónoma, que hay un claustro docente, un claustro no docente, que hay un claustro de estudiantes, que están las autoridades, que ustedes eligen, digamos, que no es que vino algún iluminado o algún funcionario y dice, bueno, vos vas a ser decano de acá, vos vas a ser rector de allá. Entonces, esto me parece que es una oportunidad para que se conozca y además para que se profundice y uno pueda sentirse orgulloso de. Nosotros acá siempre insistimos en nuestro programa, lo que es Oberá, el tener en una ciudad de 80.000 habitantes dos facultades nacionales y a su vez con muchas carreras, arquitectura desde el año pasado, tener allí en Posadas un campus como el que tenemos. Sucede que, bueno, tal vez al recordar mi anterior vida como porteño y haber vivido y haber pasado por la UBA, ver lo que existe acá y ver lo que es la UNAM y decirle, reconozcan, valoren lo que tienen, que es mucho. Y ahí está la tarea de ustedes, que también es una importante tarea de divulgación. Me parece, Horacio, que a partir de todas estas jugarretas que se han hecho, está bueno salir, contar, que esté la oportunidad, la posibilidad de escuchar de tu voz todo esto que nos estás diciendo, del mismo modo que lo hemos hecho con las decanas aquí en Oberá. Así que realmente para nosotros es un placer poder hablar con vos y que se sepa. Y si alguien tiene una duda, que pregunte, porque lo que menos es la universidad es un espacio de oscurantismo. La universidad es luz, la universidad siempre está abierta y la universidad te da esta chance. Así que agradecidos nosotros de esta explicación, de esta clase magistral que nos acaba de dar, Horacio.
No, gracias Marcelo, a vos como siempre por la posibilidad de difundir nuestras actividades, en este caso contar cuál es la situación real, cuál es la percepción que tenemos, porque también podemos estar equivocados nosotros en algunas miradas, ¿no? En los números, eso lo tenemos bastante claro. Pero nosotros no estamos aquí jugando un juego de política, si se quiere, desde la universidad. Nosotros defendemos una herramienta que es signo y símbolo de progreso social, de movilidad social ascendente, que ha permitido a primeras generaciones de universitarios alcanzar este soñado título, el famoso mi hijo el doctor, tan argentino si se quiere. Nosotros estamos defendiendo la posibilidad de que las personas se forjen un futuro a través de la principal herramienta que es la educación, y que los países crezcan también a través de una de sus principales herramientas, que es la inversión en ciencia y tecnología. Así que en realidad, sin demasiadas pretensiones, muy humildemente, porque nuestro trabajo es diario y silencioso, por lo general, estamos defendiendo el futuro de nuestros jóvenes y el futuro del país. Y estamos muy contentos, en definitiva, porque la marcha fue multitudinaria, se plegaron a la misma muchos sectores, y creo que el mensaje se entendió. La ciencia, la tecnología y las universidades nacionales son importantes para el país, y la población está dispuesta a defenderla junto a nosotros. Pero esto sigue, esto para nosotros son reclamos siempre pacíficos, siempre reflexionados y críticos, que es también una de nuestras características, y esperamos seguir dándolos a través de discusiones y diálogos con el gobierno nacional.
Absolutamente, Horacio. Llega un mensaje, nos ingresó un mensaje de Juan de Villa Bárbaro. Preguntar al decano qué opina con respecto a las declaraciones del presidente con respecto al adoctrinamiento y a la formación de marxista. Claro, justo se lo había agarrado con la Facultad de Ciencias Económicas, se agarró con la de la UBA, pero como que solamente se hablaba de economía, refiriéndose a Carlos Marx o las cuestiones de las teorías keynesianas. ¿Esto es así? ¿Qué enseñan ahí en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio?
Bueno, Marcelo, respondiendo al oyente, justo en el caso de la Facultad de Ciencia Económica, bueno, el presidente es economista, por eso hace reiteradas alusiones a la misma. Se da una situación contraria, porque nosotros lo que observamos en la formación, y ya estoy hablando a nivel mundial, es decir, formación global de economistas, es que lo que se denomina el pensamiento neoclásico, esto que viene de la escuela de Adam Smith en adelante, no precisamente el austríaco, que nutre un poco las ideas del presidente, pero sí el neoclásico, con un arraigo muy liberal también, es el que ha ido dominando la escena de los programas de casi todas las universidades. Hoy encontramos muy pocas cátedras, muy pocos programas a nivel de grado y posgrado que no tengan como base principal y común el pensamiento neoclásico. Luego sí encontramos algunas otras cátedras con un pensamiento, lo que denominamos heterodoxo. En ese caso podemos encontrar docentes o programas que hablen de otras escuelas, por ejemplo, la Escuela Francesa de la Regulación, la Escuela Marxista, la Escuela Institucionalista Norteamericana o Europea, la Escuela de la Economía Social o Solidaria, pero son, en general, en el marco los programas de las universidades, en general digo, son marginales, son pocas. Ahora, en universidades grandes como la UBA, que existen muchas cátedras y muchos docentes, se encuentra una dispersión más amplia de pensamientos teóricos o de escuelas de pensamiento, en la que se puede llegar a dar cátedras con un tinte más socialista, un tinte más liberal, pero los estudiantes pueden ir moviéndose y eligiendo las cátedras que más se ajustan a sus intereses. A partir de allí, hablar de adoctrinamiento es otra cuestión, porque una cuestión es una perspectiva teórica desde la que uno parte y cómo la confronta con otras perspectivas teóricas. Y otro tema es adoctrinar, que es diferente. Adoctrinar ya significa tratar de imponer, tratar de esconder otras teorías. No lo sé muy bien en qué términos lo dice el presidente, pero eso sí es muy difícil de observar en las universidades. Estamos en un ámbito muy crítico, estamos en un ámbito de libertad de cátedras, en un ámbito reflexivo, con una información a nivel masivo que llega a los estudiantes. Entonces, la verdad que nosotros no lo vemos en nuestra facultad para nada, el adoctrinamiento, y no creemos que exista a nivel general.
Bueno, excelente la explicación. Muchísimas gracias, Horacio. Algo con lo que quiera cerrar. Y bueno, siempre vamos a tener abierta la posibilidad de la comunicación, porque me parece que lo que más necesitamos en este momento es aportar al debate, pero desde los hechos concretos y desde la realidad, y no desde alguna elucubración en particular que defiende determinado interés. Lo último que dijiste, la posibilidad de la libertad de las cátedras, digamos, cátedras libres, el hecho de pensamiento crítico, tal vez eso es lo que molesta, pero bueno, vamos a contarlo y quien no esté de acuerdo, que se exprese. La cantidad enorme de personas en Posadas, en El Dorado, en Oberá, en el resto del país, que se movilizó en ese sentido de la defensa de una educación universitaria pública, libre, de calidad, gratuita, me parece que ya dejó sentado una alta vara como para que fácilmente se pueda distorsionar. Pero bueno, como viste hoy las redes sociales y demás, lamentablemente mucha gente utiliza ese método para informarse. Bueno, nosotros también utilizaremos este que tenemos, el tradicional de la radio, y aplicaremos también a las redes sociales para que se pueda multiplicar este mensaje como que vos nos acabas de dar.
Sin duda, Marcelo, es importante difundir, ser claro con los mensajes, transparentes, no confundir a la audiencia y a la población. Nuestro interés es siempre ser lo más preciso posible y lo más claro, más allá de ciertos tecnicismos. En particular me gustaría, ya que me permitís el espacio, mencionar una variable más de las partidas presupuestarias que recibimos, porque siempre hablamos de gastos de sueldo y jornales y hablamos de gastos de funcionamiento. Pero también existían programas especiales que veníamos recibiendo a través de partidas asignadas específicamente por el Gobierno Nacional, que nos permitían, por ejemplo, invertir en infraestructura, invertir en equipamiento, invertir en becas para formación docente, no docente, estudiantil, que hoy la hemos visto reducido casi a cero, si no a cero. Para dar un ejemplo, nosotros el año pasado hemos podido invertir a través de un programa especial que se llamaba Plan de Virtualización de la Educación Superior, hemos podido contar hoy con 5 salas totalmente híbridas en nuestro campus universitario, de manera que nos hemos podido incorporar a la tendencia de la educación bimodal, ofreciendo hoy 2 programas de carrera pregrado totalmente híbridos, y pudimos avanzar en los primeros cursos ejecutivos 100% virtuales. Es decir, hemos podido mantenernos a la saga de las innovaciones tecnológicas y pedagógicas del sistema educativo global, y esto también depende de inversiones que recibimos del Gobierno Nacional que hoy se han visto resentidas. También es una preocupación que queremos ponerlo en la agenda, porque si no solo hablamos de sueldos, de jornales y gastos de funcionamiento, y no hablamos de gastos que miran al futuro, es decir, de la inversión en tecnología, en infraestructura, en formación, entre otras, ¿no?
La verdad que muy, digamos, muy acertado, y tratar de mostrar la película completa y no solamente una foto. Todo eso es la universidad y mucho más, con lo que es la extensión y la posibilidad también de la salida de las distintas facultades al territorio y demás. Horacio, como siempre, es un placer conversar con vos. Muchísimas gracias y estamos abiertos para cuando nos necesiten.
Gracias, Marcelo, a vos, a todo el equipo allí. Un saludo a toda la audiencia. Gracias al oyente por la consulta. Ojalá que le haya resultado clara la respuesta. Si no, estamos a disposición para responder en cualquier otro momento. Un abrazo grande para todos y que tengan una excelente jornada.
Muchas gracias. Un abrazo, Horacio.